Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Raquel Chamorro Perea, tengo 12 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en la tarde de COPE. Hoy desde Jaén con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya lo has oído. Hoy hacemos, como ha dicho mi colega Raquel, hacemos la tarde de COPE desde Jaén en el Palacio de Congresos, en el recinto ferial, y estamos más a gusto que en brazos. Así que de entrada, gracias por la acogida a los compañeros de COPE Jaén en su 50 aniversario y por el aceite, sin tapujos. Siempre que salimos de Madrid, de la Villa y Corte, intentamos hacer lo mismo que es aprender, mimetizarnos. Y aquí en Jaén es muy fácil porque sales de Despeñaperros y el olor a orujo te inunda los pulmones. Ese orujo resultante de la aceituna en su camino hacia el aceite. Y dices, ya estoy aquí. Entre 60 millones de olivos. De lujo. Pero la vida sigue. Y aunque les amargue la tarde, sigue por el temita catalán. Ya saben, que si España nos roba, que si el procés, que si el referéndum. Les voy a poner un audio, como decimos en la radio, un sonido de esta mañana en el programa de Herrera que me ha parecido genial. Verán, estaba Carlos Herrera con esto que dijo Francesc Homs.
Las pusimos una vez, las vamos a volver a poner. Y además esta vez van a ser decisivas. Y las urnas estarán allí. ¿Y qué hará el Estado? ¿Nos mandará qué? ¿Los tanques? ¿La policía? ¿Unos matones para que no hayan urnas en los colegios electorales? Pues se pondrán.
Joder. En fin, el caso es que, tras oír esto, el gran José María Fidalgo, y le he pedido permiso, se ha despachado con la siguiente frase. Es una reacción memorable.
Yo, oyendo a Kiko Homs, el personaje este, es que este es una especie de caniche que pone cara de león, ¿no? Y es como el caniche ese que te ladra por la calle cuando pasas, que tú no has hecho nada, ¿no? Y guau, 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 guau.
No me digan que no es la manera más inteligente que han oído de comentar este disparate. Genial, Fidalgo. Bueno, puestos a hablar de inteligencia, y ahora en serio, permítame que les recuerde que tal día como hoy se cumplen 40 años de la ley de la reforma política. Llevamos ya más tiempo sin Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder. Por eso conviene recordar la historia. Escuchen, recuerden tal día como hoy a Adolfo Suárez, aquel 15 de diciembre.
El gobierno, gestor legítimo de este momento histórico, tiene la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para la consolidación definitiva de una democracia moderna.
Claro, que me perdone su hijo Adolfo, mi amigo, o que me perdonen tantos, ¿eh? Poner en el mismo fragmento de monólogo a Kiko Homs, como dice Fidalgo, y Adolfo Suárez, en fin, me parece especialmente injusto, pero es lo que hay. Hoy mejor que nunca, con la que está cayendo, conviene hablar de aquella gente, de nuestra historia reciente, conviene recordar aquella altura de miras para corroborar que somos a su lado unos canijos. Y que tanta CUP y que tanto lío en el PSOE y que tanta competencia autonómica, en el fondo, son paletadas. Hoy hacemos la tarde de COPE desde Jaén. Y hablando de historia, que quieren que les diga, aquí al lado, la batalla de Baécula entre cartagineses y romanos con Escipión el Africano. Un poquito más allá, las Navas de Tolosa y Santa Elena, la batalla de Úbeda. ¿Se imaginan, por cierto, qué sería de nosotros de no haber ganado aquello? Y la batalla de Bailén, aquella gran primera derrota de Napoleón. Lo dicho, como para que nos hablen aquí, en esta provincia de Jaén, de historia, de orgullo o de historia de España. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, hoy desde el Palacio de Congresos de Jaén, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, 13 ambulancias y 20 autobuses han abandonado ya el este de Alepo con cientos de civiles, muchos de ellos heridos, en la primera evacuación que se realiza tras el acuerdo de alto el fuego. La Cruz Roja y la OMS colaboran en esta evacuación supervisada por Naciones Unidas. Se espera que unos 4.000 combatientes acompañados de sus familias y 9.000 civiles abandonen Alepo en este operativo. Y coincidiendo con esta evacuación en Bruselas, el alcalde de Alepo advertía hoy de la grave situación que están viviendo miles de personas.
Hay más de 800 heridos en el este de Alepo y necesidad de evacuación urgente. Y hay más de 5.000 heridos con una gravedad menor, pero también con necesidad de ser evacuados, especialmente porque todos los hospitales han sido destruidos. Más de 50.000 civiles están a punto de ser víctimas de la masacre en general.
La verdad es que hablando de la guerra me da vergüenza seguir con el tema de la política nacional, pero es lo que hay. Podemos trata de superar sus diferencias internas de cara a la Asamblea Ciudadana de febrero. Lourdes.
Así es, las tres corrientes del partido se van a reunir esta tarde en busca de un posible acuerdo sobre el sistema de votación para esa Asamblea de Vista Alegre. Alberto Escalante.
La propuesta presentada ayer por Echenique, por encargo de Iglesias, ha provocado las críticas de las otras dos corrientes, errejonistas y anticapitalistas. Denuncian que es un sistema diseñado para favorecer al secretario general. Frente a las quejas de Rejón, Iglesias se defiende.
Creo que no beneficia mucho a Podemos. Creo que hay modelos que son más proporcionales y que ayudan más a la democracia.
Yo creo que no perjudica a nadie. Este sistema es proporcional, protege a las minorías y además premia los acuerdos. Creo que ha presentado con diferencia el mejor proyecto.
Hoy acaba el plazo para pactar una propuesta común y para ello se ha convocado esa reunión improvisada esta tarde. A partir del domingo serán los militantes quienes decidan en una consulta qué sistema de votación prefieren.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco viajará al santuario de Fátima los próximos 12 y 13 de mayo. Así lo acaba de confirmar de manera oficial el gobierno portugués, corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
La página oficial de la presidencia de Portugal acaba de confirmar que el Papa Francisco vendrá a Fátima como peregrino y no pasará previamente por Lisboa los días 12 y 13 de mayo de 2017 para presidir las celebraciones del centenario.
Tenemos problema con esa comunicación con Lisboa, donde, como decíamos, el gobierno portugués acaba de confirmar de manera oficial que el Papa Francisco viajará al santuario de Fátima los próximos 12 y 13 de mayo. Y las autoridades egipcias han anunciado el hallazgo de rastros de explosivo en algunos cadáveres de las víctimas del avión que se estrelló el 19 de mayo en el Mediterráneo con 66 personas a bordo. Cambiamos de asunto, vamos ya con la bolsa. El euro cae con fuerza después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera ayer subir el precio del dinero. La moneda europea está a su nivel más bajo desde hace ya 14 años, Fernando Mañueco.
El euro se deprecia frente a la divisa de Estados Unidos, cotiza a 1,04 dólares, su nivel más bajo desde enero del año 2003. El dólar se ve impulsado por la decisión de la Reserva Federal de elevar un cuarto de punto el precio del dinero y anunciar otras tres subidas para el año que viene. Acaba de conocerse que la actividad manufacturera en Estados Unidos ha aumentado ligeramente, mientras la inflación ha crecido dos décimas, con una tasa interanual del 1,7%. Tras estos datos, la Bolsa de Madrid sube ya un 1%, supera los 9.300 puntos.
En deportes, el Real Madrid ya está en la final del Mundial de Clubes. Carlos Ganga.
Después de vencer 2-0 al Club América de México con goles de Benzema y Cristiano Ronaldo, el primero llegó en el descuento de la primera parte y la sentencia definitiva en el 93. Zidane reconoce que les ha costado, pero están preparados para la final del domingo frente al Kashima japonés.
La primera parte fue un poco complicada, un poco difícil en el ritmo de juego porque el campo duro, el balón no circulaba y luego la segunda parte fue mucho, mucho mejor con ocasiones, pero contento, contento de lo que, del partido. La motivación, bueno, no es complicado decirle que tenemos algo importante delante de nosotros.
El partido nos ha dejado una nueva polémica con la revisión del vídeo. Cuando ha marcado Cristiano, el árbitro ha dado el gol, uno de sus asistentes ha dudado, han esperado a la confirmación y finalmente, aunque parecía que no valía el tanto, ha subido al marcador. Al madridista Modric no le gusta nada este sistema.
No sé qué decir. Ser honesto, no me gusta. Crea mucha confusión y espero que esta regla no continúe porque para mí no es fútbol. Para mí no es fútbol y no me gusta, pero vamos a ver qué pasa. Tenemos que concentrarse en juego, en nuestro fútbol y a ver qué pasa. Pero primera sensación para mí no es buena.
En el Barcelona, falta de confirmación oficial, Luis Suárez firmará mañana su renovación hasta 2021 con opción a un año más.
Un minuto ya para la información de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 10 grados. A estas horas no se descartan lluvias al final de la jornada. Mañana nubes, posibilidad de lluvia y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la entrada por la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón por un accidente que se produjo en el kilómetro 23. En la M40, entre La Peineta y Coslada, en el barrio de La Fortuna, con la conexión con la A5, secuela de otro accidente. Tenemos una última hora. El rector de la Rey, Juan Carlos, renuncia a su puesto en la conferencia rectora tras las acusaciones de plagio. Y sepan que el consejero de Transportes, Pedro Royán, ha calculado hoy un gasto de 9 o 9,5 millones de euros por el refuerzo puesto en marcha en Metro de Madrid debido al cierre parcial de tráfico decretado por el Ayuntamiento de la capital en la Gran Vía. La información continúa en la tarde en COPE.
De momento es todo. Volvemos a las 5, a las 4 en Canarias con más noticias. Hablando de noticias, donde está el corazón del mundo ahora mismo. Alepo, allí es un golpe directo a la cabeza. Un lugar en el que nadie desearía volver en estas circunstancias. Así describe lo que hoy es Alepo nuestro compañero Mikel Ayestarán. Y es que en un momento nos vamos hasta allí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bells will be ringing. This sad, sad news. Oh, what a Christmas. Do you have the blues? My baby's gone.
Nos vamos, no sé si hasta el infierno, pero casi. Nos vamos a Alepo. Hoy se está intentando de nuevo evacuar a los civiles. Parece que esta vez con cierto éxito. Pero los cazas rusos siguen sobrevolando la ciudad. Los disparos de morteros se siguen escuchando. Aquello es la destrucción sobre la destrucción. Mikel Ayestarán, enviado especial de COPE a Siria. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad es que después de las 24 horas de ayer de bastante incertidumbre, de bombardeos masivos, sobre todo por la tarde-noche, hoy Alepo ha amanecido con la esperanza de que la evacuación podría ponerse en marcha y en estos momentos pues está funcionando. Los autobuses están saliendo y ya está saliendo hasta el momento. Nos han dicho que ya han salido al menos 800 personas que estaban en esos barrios del este de Alepo.
Mikel, la cuestión es, tras esa evacuación, tras esos miles de heridos, tras esos civiles, ¿luego qué? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, pues lo que pasará es lo que ha pasado en otros puntos de Siria, donde el conflicto ha acabado de igual manera, ¿no? Normalmente el ejército, con ayuda de Rusia, Irán y demás, lo que suele hacer es cercar las zonas opositoras, bombardea de forma masiva hasta empujar a los grupos armados a retirarse, y una vez que se retiran, pues empieza un trabajo enorme. Os podéis imaginar que las zonas están prácticamente los edificios para tirarlos, y tendido eléctrico, agua. Inmediatamente se ponen a trabajar para intentar al menos que una parte de esa población, la mayor posible, pueda volver a sus casas.
Volver a sus casas, que viendo lo que estamos viendo de Alepo, va a ser absolutamente imposible. Aquello me recuerda a las imágenes de Grozny en Chechenia, Mikel.
Exacto. Es un recuerdo muy similar. Yo creo que es esa misma escala o quizás más. Y hoy una cosa que me ha dejado, desde luego, conmocionado, ¿no? Es ver ejércitos de mujeres, niños con ancianos vagando por las calles de las avenidas muertas de toda la zona oriental buscando pisos que poder ocupar. Y se metían en cualquier sitio. Estaba el ejército diciéndoles que por favor no se metieran en un edificio o en otro porque todavía hay muchos almacenes con armas que han dejado los grupos armados y es peligroso. Pues la gente está buscando cualquier sitio para meterse, ocupar el piso que puedan y meterse en edificios que realmente son estos que vemos todos los días en las imágenes, son edificios que están para tirarlos.
Mikel, por muchas guerras en las que hayas estado, por muchos conflictos a los que hayas ido, es imposible echar callo ante una situación como la que estás viviendo, pero, joder, no sé cómo preguntártelo, macho, pero ¿qué sientes? ¿Qué sientes ante lo que estás viendo? ¿A qué huele ese infierno?
Pues sientes una pena tremenda, ¿no? Sientes una pena tremenda, pero como siempre nos pasa, tampoco es imposible intentar ponerte en el lugar de esta gente, ¿no? En el lugar de una madre que esta mañana me decía que lleva 3 años. Ángel, lleva 3 años vagando con sus hijos, por supuesto, ni escuelas ni nada, han perdido su casa, está destruida, la perdieron hace 3 años y desde entonces han dado y han vagado por diferentes partes de la ciudad, por algunas partes de la zona rural de Alepo y ahora seguían un sitio, buscando un sitio simplemente para quedarse en mitad de las ruinas, ¿no? Era ella, estaba con 4 criaturas. Y dices, ¿qué futuro van a tener, ¿no? Y la palabra que más te repiten estos días, sin ninguna duda, es la de estamos helados. Hace un frío terrible ahora mismo aquí en Alepo. Eso hay que añadir a la situación de seguridad que tienen. ahora mismo el tiempo no acompaña para nada y es que la gente se está muriendo de frío.
Oye, ¿y esa gente que come, Miquel?
Es eso, esa gente que come y esa gente cómo se mueve. Esto es una ciudad muy grande. La gente para desplazarse, estas personas de las que hablo que están buscando un techo bajo el que meterse, aunque sea un techo en ruinas, caminan kilómetros y kilómetros porque no tienen dinero para pagar un transporte y, por supuesto, no tienen dinero para comer ni para comprar ropa de abrigo.
Miquel Ayestarán, te lo he dicho muchas veces, compañero, pero es un lujo contar contigo en estos sitios y contar cómo lo cuentas. Cuídate, Miquel.
Buenas tardes.
Chao, chao. Así están las cosas allí. Ahora te voy a presentar a Fouad Alaoui. Es oftalmólogo, tiene 67 años y lleva 35 años viviendo y trabajando aquí, en España. Está en Vigo, en los estudios de COPE en Vigo. Fouad es sirio, es de Alepo, ciudad a la que no va desde el año 2009. Podemos entender las razones. Es imposible ir allí. Sin embargo, Fouad tiene en Alepo a muchos seres queridos. Para empezar, dos hermanas que viven aún hoy en la misma ciudad de Alepo, a otro hermano que vive en una población cercana y a varios sobrinos que están en el centro de la ciudad, de casa en casa, escapando de las bombas. Fouad, desde COPE Vigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por atendernos. Imagino que después de oír la crónica de Miquel debe ser imposible o dificilísimo hasta hablar. Así que, Fouad, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Oye, lo primero de todo, ¿qué sabes de tu familia? ¿Cuándo hablaste con ellos por última vez?
Ayer intenté hablar con ellos por la tarde, conseguí contactar con alguna de mis sobrinas y me contó la situación, lo que está contando Miquel, que ellos están desesperados, le caen cohetes y bombas por todas partes y con... aparentemente que está la situación tranquila para la evacuación de, pero no obstante, algunos grupos extremistas, radicales, los del gobierno, los de Hezbollah, los de iraníes, los rusos, van bombardeando pues otros barrios que realmente aparentemente están más tranquilos en Alepo.
Aquello, Fouad, es, no sé, visto desde aquí, por lo que yo he podido ver cerca, aquello es una guerra de todos contra todos. No sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es el infierno. Pero cuéntame, por favor, ¿qué le ocurrió a una sobrina tuya hace unos días llevando a los niños al cole? ¿Qué le pasó?
Normalmente estos vivían en una zona relativamente tranquila, pues para, iban al colegio y tal. Entonces tiene tres hijos, uno de 4 años y otro de 6 y el tercero de 7. Los llevó al colegio y cuando los entregó, se metió dentro del colegio, se dio la vuelta para volverse a casa y encontró el estruendo, un ruido y cuando se dio la vuelta cayeron 2 o 3 cohetes justo muy pegados al colegio. Volvió corriendo y entró para ver y estaban bien. Entonces los profesores y la directora del colegio los intentaba llevar a un refugio. Tal. Desde entonces no volvieron al colegio porque no se atrevía la madre a llevarlos. Entonces dice, estoy intentando yo darle clases, compensar esa diferencia en casa. En la casa, que no es la suya, donde su casa fue también alcanzada por un cohete y vive una casa con que había dejado o que tienen sus suegros, un barrio un poco más alejado de su piso normalmente, donde vivían antes.
Fouad, llevas 35 años ya viviendo en España. Has hecho muchos viajes allí durante este tiempo.
Efectivamente.
Para los que conocemos Damasco y los que hemos conocido Siria, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido llegar hasta este nivel de barbarie?
Pues nosotros los sirios, que los compañeros y los conocemos normalmente cuando entramos a hablar entre nosotros, no lo creemos. Nunca podemos imaginar que puede llegar a esta situación, bajo ninguna manera, ningún concepto. Nos extraña mucho. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias, los elementos, la reacción de la gente ante pues tanta opresión, tienen ansiedad de libertad de expresión y pues se empezó la historia a intentar pedir algo de democracia y libertad, entonces empezó a entrar elementos externos y extranjeros en la situación y ya se complicó mucho. Ahora no tiene vuelta atrás la situación actual en Siria, ¿eh? O sea, muy difícil.
Te iba a preguntar, Fuad, precisamente eso. ¿Esto cómo puede acabar? ¿Cuál es el futuro?
Pues muy difícil. Yo, aparentemente, hoy estaba escuchando la televisión rusa en árabe, habían hecho una entrevista con el presidente Bashar al-Assad, decían, ¿no?, que Siria, que va a estar seguir unida y imposible, tal. Pero yo veo que la situación va a acabar, que Siria dividida en 3-4 países, como los países estos que del este que había pasado en Yugoslavia y todo eso. Acabará haciendo, pues van fomentando las guerras entre sectarios de la zona y está muy complicada la situación. No veo yo futuro próximo que la situación se vuelva como antes, imposible.
Seguro. Recordemos mientras tanto a la gente que está allí y ojalá salgan y sobrevivan los más posibles, claro.
Sí,
Fuad Alawi, un sirio español ya casi en Vigo. Uh-huh. Suerte, amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Chao, Fuad. Gracias. La vida sigue, Helen.
Desde luego que sí, Ángel.
También,
pero...
es Navidad para aquella gente, ¿eh?
Desde luego. Yo creo que más especialmente para ellos, ¿verdad?
Bueno, esta Navidad va a ser muy especial porque Suchard nos invita a ilusionarnos con su primer cuento navideño en suchard.es. Lo escribe Carmen Posadas.
Y mira, y el tercer capítulo, que por cierto ya podemos leer a partir de hoy, dice así: turrón de chocolate que sabe a Navidad. Yo odio todo lo relacionado con la Navidad, incluido el turrón, por muy rico que esté. Pero,
eso dice el cuento.
Pero me lo zampo. Ah, ¿y bueno, qué pasa? Bueno, al fin y al cabo, pues nadie es perfecto, ¿no?
Claro. Bueno, lee más de este cuento de Carmen en suchard.es, comiendo un trozo de turrón negro como el que le gusta a Hugo, el papá del cuento. Deja salir así al niño que llevas dentro. En las redes hemos encontrado una de las felicitaciones de Navidad más especiales. Es absolutamente emocionante. Es la de nuestros compatriotas, los soldados en Irak, Nekane.
Sí, Expósito, un vídeo compartido en las cuentas del Estado Mayor de la Defensa, tanto en Twitter como en Facebook. Ellos se acuerdan, los militares, de los que están en casa.
Para los valientes de verdad, para los que nos esperan en casa, para todos los españoles, el contingente de apoyo a Irak número 5, desde la base Gran Capitán de Besmaya, les deseamos...
¡Feliz Navidad!
Pues feliz Navidad a ellos también. El vídeo comienza a las 6:15 de la mañana y enfocando solo los pies nos van contando su rutina diaria desde que se levantan hasta que llega el momento de descansar. Merece la pena verlo.
La verdad es que el vídeo se podría llamar Los Valientes de Verdad. Lo hemos colgado en Twitter, lo hemos colgado en Facebook. Pones en YouTube Navidades de Besmaya y te sale, es espectacular. Así que un abrazo al general, un abrazo a nuestro amigo Manolo, a todos, de corazón. Suerte, suerte. Precisamente, comentáis este vídeo, que también se puede ver en nuestro Facebook, en La Tarde Cope, y también en el Twitter, en @expositocopenecane.
Y nos dice Concha, que ya la ha visto, que vuelvan todos, y feliz Navidad para ellos también. Nos escribe Miguel Hidalgo en Twitter, os seguimos desde Irak, feliz Navidad. Y Expósito, también tenemos este mensaje muy especial, nos ha llegado a través de WhatsApp. Hola, somos los niños de Onda Maristas y estamos en el programa en directo. Nos está gustando mucho, es alucinante ver cómo hacer un programa de radio. Un beso de parte.
Oye, pues
de todos,
espera,
y gracias.
Espera, mira, los niños de Onda Maristas, son aquellos de ahí atrás, así que el resto de jienenses, a esos chavales, futuros colegas, claro que sí. Claro que sí. Escuchad, porque hoy cumple 37 años... este temazo, London Calling.
Esta canción y también el disco, uno de los mejores de la historia del rock, cumple 37 años. Son muchos los oyentes que nos habéis avisado de este aniversario. Nos habéis pedido que pongamos la canción para poder cantarla a grito pelado, como nos ha escrito Alfonso en Twitter.
The crunch of things.
Recuerden en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. En un momento vamos a prestar atención al cielo, ciencia, con Jorge Alcalde y con Francisco Ángel Espartero. Es el director del Observatorio Andaluz de Astronomía. Están aquí, en Jaén.
He aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores y es bueno.
El mayor responsable de que esto vaya bien o de que esto vaya mal es usted.
Vino todos los geos.
El techo de mi casa se movía de pollos gigantes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba Expósito Cope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
No se te ocurra olvidarte.
No te olvides de disfrutar la Navidad.
Comparte dulces momentos en familia.
En Hipercor tienes una selección de variedades de bombones Ferrero con un 50% en la segunda unidad.
A la Navidad pídele ilusión.
Y a nosotros calidad, servicio y buen precio. Porque en Navidad, más que nunca,
en Hipercor cumplimos tus deseos.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se preocupa por la igualdad de género.
Ni chino ni china. Hoy se come en casa.
Sin embargo, nadie se plantea esto.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a mirar al cielo, vamos a hablar de estrellas, gemínidas, meteoritos, bolas de fuego. Si lo recuerdas, hace unos días te contamos que se había visto una bola de fuego o algo así sobrevolar el sur de la península. Bueno, pues hay novedades. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esposito, ¿qué tal?
Oye, Jorge, ¿se sabe qué era esa supuesta bola de fuego?
Bueno, todavía no se sabe exactamente qué era, pero ya se tienen algunas pistas más desde que pudimos verlo, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que entró en nuestra atmósfera a unos 72.000 kilómetros por hora, que anduvo a unos entre 90 y 100 kilómetros de altura cuando se pudo vislumbrar, que fue detectada por varios observatorios astronómicos de Andalucía y de Castilla-La Mancha, y que puede que alguno de esos restos, de aquel bólido, como llaman los técnicos, bólidos, algo que se mueve en la atmósfera y que generalmente pues suele proceder de algún fragmento de meteorito o de asteroide que ha atravesado nuestra órbita y se ha quemado en nuestra atmósfera, puede que algunos fragmentos de aquella piedra original, de aquella roca original, hayan caído a la Tierra y se puedan localizar, quién sabe.
Bueno, pues quién sabe no. Vamos a preguntárselo al que puede saberlo. Francisco Ángel Espartero es el director del Observatorio Andaluz de Astronomía. ¿Qué tal, Francisco Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí en Jaén, esa bola de fuego se vio perfectamente. Un montón de gente, hubo comentarios en las redes, en todas partes, de que se vio eso atravesar el cielo. ¿Pudo caer cerca?
Sí, de hecho, durante los últimos días hemos tenido diferentes entrevistas con testigos visuales. Y a esos testimonios le estamos sumando datos que tenemos, como bien habéis dicho, de diferentes observatorios. Estamos colaborando con otros compañeros y estamos contratando esa información para poder determinar con mayor exactitud el lugar de impacto. Dentro de esa zona de impacto que estamos ahora mismo estudiando, intentando determinar, es posible que, dentro de lo que hemos podido saber hasta ahora mismo, que ese posible meteorito se haya incluso fragmentado o desintegrado en varios trozos.
Jorge.
Sí, Francisco Ángel, claro, cuando hablamos de un meteorito no sabemos exactamente qué tamaño nos estamos refiriendo y, sobre todo, qué tamaño queda de aquello que cae en la Tierra. Porque asusta un poco, si ha caído algo en la Tierra, puede haber generado algún daño. Si te cae en la cabeza, ¿te hace algo esto?
aunque lo que nos estén escuchando le puede resultar esto un evento un poco extraño, no es nada de extraño. Todos los días cae materia interplanetaria en nuestro planeta con diferentes formatos. La mayoría procede del propio polvo cósmico y son incluso muchísimas y muchísimas toneladas las que caen a lo largo del año. En este caso en concreto y en particular, lo que sí tenemos es un fenómeno esporádico, que no es habitual. Y sí, evidentemente, el tamaño, por lo que hemos visto, era relativamente mayor de los que habitualmente estamos acostumbrados.
¿Eso cuánto puede ser? Cuando decís un tamaño relativamente mayor, ¿cuánto puede ser? No sé, ¿como una caja zapatos? ¿Como una piedra de la vía del tren?
Por dar un dato, sí. vamos a suponer, y lo digo a posta, vamos a suponer de un tamaño de una piedra. ¿Por qué digo esto? Tenemos un pequeño problema. Y es que a la hora de hablar con los medios estamos dando una información, pero no queremos dar toda la información que tenemos porque sabemos que hay demasiado interesado o listo, entre comillas, si me lo permites.
Si me permites, son los que se conocen en el largo vuestro como los cazameteoritos.
Efectivamente.
¿Estos quiénes son?
Bueno, hay de todo un poco. Son, digamos, buscadores de todo lo que se pueden encontrar, que pueden revender, y ellos, pues, por desgracia, es lo que tememos, pues no le importa nada a la ciencia,
claro,
ni los resultados que podamos obtener, que es nuestro objetivo, los resultados que podemos sacar de este objeto. Estamos hablando de un objeto que para nosotros es interesantísimo, porque incluso las misiones espaciales que intentan traer material a la Tierra de vuelta, esto es súper complicado y carísimo.
¿Y ese lo tienes aquí?
Efectivamente, pues imaginaros que de una forma gratuita pues nos llega este material interplanetario y lo tenemos casi a punto de, claro, de tener en nuestras manos.
Claro. Jorge.
Claro, esto es tremendo, porque realmente los meteoritos forman parte de nuestro patrimonio, científico. Aunque hayan caído del cosmos, el cosmos somos nosotros. Y lo que podemos sacar de información de ahí forma parte de, pues, del desarrollo de la humanidad. Por eso es tan importante que los estudien los que saben hacerlo, que son los científicos. Pero claro, Francisco Ángel, si cualquiera puede coger una piedra de estas, ¿esto por qué no está regulado? ¿No hay una ley que prohíba o que proteja el patrimonio de los meteoritos y de los fósiles, por ejemplo, como ocurre con los árboles o con los animales?
Sí, hay cierta legislación, yo la desconozco en profundidad, no soy experto en esa materia, pero sí esto está regulado de alguna manera y no sé si esto se podría catalogar como patrimonio del Estado. De hecho, nuestro procedimiento de trabajo, junto al resto de nuestros compañeros, es si tenemos la suerte de poder localizar algún fragmento de esta roca, lo primero que se haría es ponerlo informar a la administración y ponerlo a disposición de un centro de investigación que tenga los medios y las herramientas que hay que tener para analizar esto bien y sacar la productividad científica que estamos buscando.
Francisco Ángel, ¿hablamos de estrellas?
De lo que queráis.
También es tu
estrella.
Pareces un tertuliano, macho, de lo que queráis. Sabes responder lo que sea. Estos días se está pudiendo observar lo que se conoce, una lluvia de estrellas, las gemínidas. ¿Qué son?
Pues a lo largo del año tenemos muchísimas lluvias de estrellas. La mayoría de las que conocemos, las que el público en general conoce, son la famosa Perseida, las lágrimas de San Lorenzo del verano, de agosto, que por el tema por el clima, pues es más normal que lo podamos ver en cualquier día. De esa época, claro. Pero una de las lluvias más importantes, si no la más importante que tenemos a lo largo del año, es la que está acabando ya, porque el pico máximo de máxima intensidad fue el día 13 de este mes, que son las gemínidas. Son fragmentos procedentes, la mayoría son fragmentos procedentes de cometa, pero en este caso es de un asteroide. Este año hemos tenido cierta... No hemos podido observarla como otros, porque la luna llena no la impedió. El pico de la gemínida estaba muy cerca de la luna llena y esto pues se ha convertido en un hándicap para nosotros. Pero bueno, los que nos dedicamos a este mundillo, pues estamos constantemente pendientes de este tipo de lluvia por si ocurren fenómenos como el que hemos tenido hace algunos días.
Jorge.
Claro, además hay que recordar que esto pasa todos los años, que este año hemos tenido unas condiciones de observación un poco peores. En otros se han tenido mejores y en otros habrá que ocurran que sean excepcionales. Y esta es muy interesante, Francisco Ángel, que nos cuentes la importancia que tiene este tipo de lluvias de estrellas para un profano, porque a lo mejor podemos contar que hay algunas teorías científicas que postulan que es posible que el origen mismo de la vida en un planeta como la Tierra pues llegase a lomos de restos de algún objeto que circula en la órbita del Sol y que iba cargado de las moléculas, de las primeras partículas orgánicas que prendieron en nuestro planeta.
Sí, efectivamente. Esto es un campo interesantísimo, digamos que es la parte de la astrofísica o de la astronomía más olvidada, pero ya que me has comentado este tema de la relación que tienen los meteoritos y la materia interplanetaria que entra diariamente con esa posibilidad de que haya un rastro de partículas que estén relacionadas con la formación de la vida, sí quería comentar aquí también de un compañero, en concreto José María Trigo, que creo que Nature hace un par de días ha salido un artículo buenísimo suyo en el que se relaciona de una forma muy importante esta posibilidad, y es un artículo muy interesante que cada día más, hombre, gracias también al avance de la técnica, pues estamos descubriendo, estamos indagando más de dónde puede arrancar todo este complejo que tenemos la suerte de tener en nuestro planeta.
Joder, me encanta, y a ti más, Jorge, que es el que sabe de esto, nos encanta hablar de ciencia y nos encanta hablar con científicos en Jaén. O sea, uno está acostumbrado a llamar, que es la Universidad de no sé dónde, de Minnesota, a la Autónoma de Barcelona, a la Politécnica de Madrid, y te encuentras un tío de Jaén que se pone de las estrellas que da gusto, de verdad, es para estar orgulloso, ¿eh? Por cierto, hay 10 municipios de la Sierra Sur de Jaén que tienen una oferta turística ligada precisamente a mirar las estrellas. Ya tienen el certificado destino Starlight. ¿Esto qué es?
Esto, si me permite la expresión, una pasada. No puedo hablarlo de otra, no puedo decirlo de otra manera.
Iba a decir otra cosa, una pasada.
Es muy parecido.
Esto es de... Entonces sí, pero una pasada.
Bueno, hasta ahí.
Es casi lenguaje científico.
Bueno, igual si me caliento digo otra cosa, ¿no? Pero no. Oye, pues bueno, tenemos una inmensa suerte, que nuestro trabajo ha costado, de tener uno de los mejores, cielos, no solamente de nuestro país, sino de Europa. Por climatología, porque estamos en una zona privilegiada. De hecho, Jaén, por su especial orografía, es prácticamente un auténtico paraíso para observar el cielo. Y digamos que valorar una zona casi más que otra sería dejarnos atrás lugares que tienen unos recursos fantásticos y fabulosos. Nosotros, en la Sierra Sur de Jaén, hemos conseguido llevar a cabo este proyecto y certificarnos como Reserva Astralight. De hecho, es lo que estamos ahora mismo explotando, difundiendo y divulgando desde el Observatorio Andaluz de Astronomía. Y en cuestión de poco más de 3 años ya hemos pasado las 4.000 visitas. Desde luego, colegios, instituciones particulares, todo el que viene a disfrutar de este espectáculo es impresionante. La suerte que tenemos es que no tenemos ninguna gran ciudad cerca. Y la suerte que tenemos también es que tenemos, efectivamente, y unos monitores muy bien preparados que explican los encantos que tiene el firmamento.
Claro, eso ya para terminar, Francisco Ángel, eso lo que consigues es, con el reclamo del turismo, en el fondo estás enganchando a la gente para la ciencia.
Efectivamente, de eso se trata, y de fomentar actividades que no solamente son sanas, porque esto es una actividad natural, de primer orden, sino que también une la propia ciencia, matemática, física, química. La verdad que esto para los niños y para los no tan niños es un auténtico espectáculo. Nosotros intentamos divulgar ciencia de una forma amena, participativa, y siempre teniendo en cuenta que esto es disfrutar de la naturaleza de primer orden.
Francisco Ángel Espartero. Un placer, enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias.
Lo cuentas con pasión como si fuera tuyo el cielo.
Porque me gusta.
Gracias, científico.
Muchas gracias.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer. Un saludo.
Chao, hasta chao. Otra. Y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una de las mejores cosas de viajar por España es la cantidad de gente que conoces, las historias que descubres. Bueno, hoy estamos haciendo la tarde desde el Palacio de Congresos de Jaén. Estamos celebrando los 50 años de nuestros colegas de COPE Jaén. Bueno, pues antes incluso de que naciera COPE Jaén, echó a andar en Linares, lo subrayo, aquí al lado, en Linares. Una de las referencias españolas cuando hablamos de cinturones, zapatos y accesorios de piel de alta gama. Sin que muchos lo sepamos, llevamos algo de ellos puesto. Me refiero, la compañía es Leiva, y Antonio Leiva es el director general de esta empresa. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cuándo nace esto? ¿Mucho antes que tú?
Mucho antes que yo. Aquí estamos hablando ya de segunda generación, ¿vale?
Sí, sí.
En 1960 esto comenzó a andar como un proyecto empresarial por parte de su fundador, Antonio Leiva, mi padre, en el cual decidió pues buscar una vuelta, dar un giro de tuerca a lo que era el mundo de la moda en el accesorio, Y como buen linarense y jiennense decidió montar su empresa aquí, aún siendo un sitio totalmente atípico para este tipo de artículos.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque...
¿Le dio por ahí?
No le dio por ahí. No, él tuvo la oportunidad de hacer su empresa o crecer fuera de su provincia, de su ciudad, y fue una apuesta personal. Él decidió quedarse aquí porque era su tierra, porque era donde él quería vivir, y eso ha supuesto a la empresa en su inicio un hándicap, no porque era difícil tener acceso a determinados proveedores.
¿Qué fabricáis? ¿Qué hacéis?
Fabricamos nuestro fuerte principal y artículo más conocido es el cinturón de piel de altísima calidad, cinturón Leiva, fabricado con técnicas artesanales muy 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 especiales, que han sido el artículo que nos ha abierto las puertas en el mundo y en España en tiendas multimarca.
Eso te iba a decir.
De moda.
¿A quién le vendéis vuestros cinturones?
Nosotros vendemos nuestros cinturones pues principalmente en tiendas multimarca de lujo, de nivel alto, tal Corte Inglés como no, y aquí en España y fuera de España también pues estamos representados en 20-30 países distintos.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Dónde,
sí,
por ejemplo? Pues... Dime una tienda de esas que conoce todo el mundo que allí hay cinturones vuestros.
Pues, por ejemplo, en Harrods de Londres tenemos nuestros productos allí. De hecho, somos uno de sus artículos, dicho por ellos, más...
Me parece fantástico. Vuelvo a lo de antes. Sí. Cuando uno habla de economía y de las empresas y tal, y ves el IBEX y entras desde la bolsa, te aparecen unos tíos en Linares que te venden los cinturones en Harrods. Anda que no mola.
Pues la verdad que sí. Es un orgullo.
¿Verdad que sí?
Es un orgullo.
Claro que sí.
Y además... Con un aliciente que es que nosotros el espíritu de nuestro producto es el diseño, es la calidad, es el...
¿Y todo se hace aquí? Quiero decir, el diseño, ¿quién hace el dibujito? Porque eso en el fondo hay que dibujarlo primero. Y luego la confección y quién lo mete en la máquina y quién lo tiñe.
Todo. Es una empresa totalmente española, andaluza, jiennense y linarense. Y además luchamos con una competencia... mundial con llevando a gala eso, ¿no?
Hasta con los chinos.
Hombre, bueno, eso es otro mundo, eso no tiene nada que ver con nosotros.
Oye, por curiosidad, ¿cuánto producís?
Bueno, nosotros en temporada tenemos una producción aproximada de unos 2.000, 2.500 unidades, dependiendo
¿cada
del
cuánto?
Tipo, diaria.
2.000 cinturones al día.
Sí. Y cinturones que hay que verlo, ¿eh? Son auténticas obras de arte. Son cinturones muy, muy, muy manuales, muy artesanales, que no son cinturones de esos que has dicho tú, que salen como churros.
Sí, no. Oh, seguro que no. Esa es la diferencia. Al final la gente compra calidad. Esa es la diferencia. ¿En qué países estáis?
Nosotros estamos representados en prácticamente toda Europa, en Estados Unidos, Canadá, México. Vendemos, por ejemplo, nuestros productos, como has dicho, en una tienda representativa. Estamos en Isetan, en Japón, representados como marca también exclusiva suya.
Oye, en una empresa artesana de hace 50 y tantos años, cuando tu padre se vuelve loco y decide poner en marcha esto, ¿cómo se compagina eso? Porque en el fondo es el apellido, es la propia marca, es tu familia y es tu casa y es tu padre. ¿Cómo se compagina eso con las últimas tecnologías? Porque tienes que meter robots incluso.
Pues fíjate que la verdad hay un factor muy importante en la fabricación de nuestros cinturones y de nuestros accesorios, nuestros tirantes y demás, que es que la artesanía es algo que no puede suplantarlo una máquina.
Las manos,
esa es la máquina más...
Yo tengo la suerte de ir todos los años a un foro multinacional en el norte de Italia. Y ellos hablan, hay uno de los capítulos, hablan de economía, de investigación, vienen científicos de Israel, vienen los más punteros, y siempre sale a colación una palabra, la manufactura, la artesanía. Y te dicen, sí, los robots están muy bien, la ciencia, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero siempre te acaba diciendo, al final, están las manos...
Las manitas, y las manitas...
De un tío de Linares o de una señora de Linares.
Exactamente, y la imaginación, porque nuestro mercado también es un mercado que evoluciona cada 6 meses. Nosotros cada 6 meses cambiamos completamente nuestras colecciones.
Eso es una locura, ¿y qué haces con lo que sobra?
Esperamos
ofertas.
Que... Esperamos
oportunidades.
Esperamos que nos sobra muy poquito.
Ah, pa' chulo tú, ¿no?
Entonces, eso nos fuerza también a tener un equipo de diseño que continuamente está... reutilizando técnicas artesanales tradicionales, pero dándole un toque de modernidad que genera esa necesidad de que el cliente final compre un cinturón, porque ¿quién se compra un cinturón por gusto? Al principio lo usas porque necesitas sujetarte los pantalones, pero nuestra obligación es generarle la necesidad a nuestro cliente
de ir a la moda.
De ir a la moda, exactamente. Ese es el secreto.
¿Haces un cinturón para un tío como tú, que viene como un pincel con traje?
Muchas gracias.
O para mí, o también para mis hijos.
Sí, sí, no, hacemos cinturones, sobre todo estamos enfocados hacia el caballero, señora, y también hacemos tirantes, pues en Líbano se te caen los pantalones, eso es seguro. Y vamos más sobre todo enfocados a un nivel señor. Para niños no trabajamos.
¿Y el calzado?
El calzado fue, fíjate, un...
¿Es la misma industria o es otro...?
Es otra cosa diferente. Para nosotros el calzado comenzó siendo un accesorio de nuestro cinturón, porque nuestros clientes demandaban, al revés que ocurre muchas veces, me compro el zapato y quiero el cinturón a juego. Eso se compraban hacen, el cinturón eso, y decían, quiero el zapato a juego.
Eso lo hacen las señoras con los bolsos y el calzado.
Exactamente.
Los caballeros, cinturón y calzado.
Exactamente.
Claro, si es que los que sabemos de moda...
además te veo que estás puesto.
No, te sorprendería. Oye, seguramente de todo lo que hemos hablado, sí, de vuestra familia, de sí, la tradición, de vuestro apellido, de la industria, de la manufactura... Lo más importante,
sí.
¿Cuánta gente curra en Leiva?
En Leiva estamos trabajando entre 70 y 80 personas a nivel de temporada normal, directamente en lo que son nuestras instalaciones. Y luego también dentro de nuestras redes de agentes y demás llegamos a tener más de 100 personas directamente trabajando con nosotros. O sea que dentro de nuestra modesta empresa y donde estamos y lo que somos bastante importantes. Y sobre todo, lo dicho, o sea, somos un poco anómalos, ¿no?, donde estamos. Y todo ha sido a base de pasión
y de curra.
Y de curra. Como dice mi padre, no y de más, y no, es té, trabajar.
Qué bueno. Antonio Leiva, te doy mi palabra que cada vez que vaya por un cinturón o tal, voy a buscar el fabricante.
No te preocupes, que el próximo ese te lo regalo.
Venga, eso, pues te lo agradezco. Antonio Leiva, director general de esta compañía, de Leiva, aquí al lado, en Linares. Gracias, amigo.
Muchísimas gracias a
Mucha
vosotros.
Mucha suerte.
Venga,
suerte. Chao,
hasta luego, gracias.
Hola, Helen.
¿Qué tal, Ángel?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Mensajito?
Sí, y además una pregunta, porque ¿no te parece raro cuando una compañía de seguros te da un descuento así porque sí? ¿No te preguntas y por qué ahora? ¿Y con qué condiciones? Pues en Verti creen que cuando te ofrecen algo debes entender por qué. Y por eso con la tarifa web de Verti ahorras solamente por calcular tu seguro online. Y es por un motivo muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran costes y por eso pueden ofrecerte un mejor precio para ti. Lógico, ¿verdad? Utiliza la cabeza. Ahorra entrando en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos tan acostumbrados a la picaresca en el fútbol que cuando hay un gesto de sinceridad, sorprende. Bueno, pues ha pasado en un partido de la liga alemana, el Kenekane.
Toni Muñoz, delantero español del Bochol, se deja caer en el área rival y el árbitro señala penalti. Los jugadores, como es lógico, no tardan en protestar. Bueno, lo normal aquí sería callarte y si cuela, pues mejor, pero Toni no. Ante las protestas, se acerca al árbitro y le explica que no es penalti porque no le habían tocado. Todo un gesto de juego limpio que ha sido aplaudido por la grada y por uno de sus rivales, que incluso se acerca a darle un beso y le abraza por su sinceridad.
Caramba, esto tiene que dar un premio, ¿eh?
Ya ves.
Qué tipo más interesante, sí señor. En la tarde te hemos contado lo que está ocurriendo en Alepo. La guerra, en directo con Mikel Ayestarán, y lo comentáis.
Y dice Antonio que no se haya podido parar esto, qué decir ante esta imagen, la de una ciudad destruida por las bombas, no hay palabras. Nos dice otro oyente en Twitter que la solución está en el pacto entre Estados Unidos y Rusia. Y dice Daniel que aunque la realidad es dura, y más en estas fechas, merece la pena escuchar lo que está ocurriendo. Quizás conociendo la realidad podamos entender mejor su desesperación por llegar a Europa.
Ya podemos escuchar al completo el nuevo tema de Deep Purple.
Y es que hace una semana colgaban en las redes solo 30 segundos de adelanto. Su nuevo disco Infinite se va a publicar el 7 de abril de 2017. En unos meses salen de gira, puede que sea la última, y van a presentar este trabajo.
Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Walt Disney. Nosotros nos preguntamos, ¿lo sabemos todo sobre Disney? En unos minutos, John Uriarte, ya sabes que está pirado, nos abre el congelador y nos lo cuenta. Antes, Luis del Val.
Este Walt Disney se murió y lo congelaron, como la empanadilla. Sí, dijo, y si luego encuentran una cura, pues meterme en el congelador.
¡Ay, ho! ¡Ay, ho!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.